En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Diego Motto, dirigente de Patria Grande. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buen mañana gris de sábado para ustedes, para la audiencia. Feliz día, el amigo. Bueno. Yo ando un poquito ansioso porque hoy juega San Lorenzo Huracán. Yo soy de San Lorenzo, así que es un día especial.
Bueno, ¿a qué hora juega?
A la tarde. No me preguntes más nada.
Bueno, 3 de la tarde.
Hay cábalas después, pero bueno, hoy juega San Lorenzo Huracán.
Bueno, a las 15 horas. Diego, nosotros venimos planteando por hacer algún planteo, digamos, general, ¿no? Respecto de la situación aquí en este programa, venimos diciendo que bueno, que son momentos para ser especialmente solidario con aquellas personas o grupos de personas, comunidades que están siendo más dañados o dañadas por las políticas. Yo me resisto a hablar de las políticas de Milei porque a veces no son ni políticas, ¿viste? Pero bueno, pero vamos a llamarlas así, por las políticas del gobierno nacional, las políticas antipopulares del gobierno nacional. Cuando decimos ser solidarios no nos referimos solamente a una solidaridad interpersonal, digamos, sino que tiene que ver también con las instituciones, con las organizaciones, ¿no? Estar atentos a esa, a darle una mano a los que están más golpeados en este momento y a la vez trabajar, bueno, en la construcción de una alternativa política para poder salir de esta situación, que sabemos que no va a ser para siempre. No realmente descremos de la posibilidad que Milei quede instalado cual emperador sobre el Pacto de Mayo para siempre, sino que más bien vemos una inestabilidad muy grande. Bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿O cómo lo ven ustedes desde Patria Grande?
Sí, en todo caso, ¿no? El lema nuestro hoy en día es bastante parecido: organizar la bronca y aportar a la construcción de la alternativa, digamos, ¿no? Esas son como las dos frases que venimos trabajando a nivel nacional. Nosotros vemos que Milei tiene un proyecto muy claro y es un gobierno débil, pero consistente, en el sentido de que hay un núcleo ahí de gente, toda bastante jodida, mala gente, pero convencida de un rumbo y de conseguir determinados objetivos. Eso no les está yendo tan mal, digamos, ¿no? Ellos se proponen hacer varias reformas del Estado en un sentido de que, bueno, de reprimarizar el país, o sea, en términos económicos. Ellos quieren que haya 4 o 5 resortes económicos competitivos a nivel mundial y que todo lo que es la economía argentina más mercado internista se vaya achicando, y si desaparece, que cada cual vea que en qué silla pone el culo, digamos. Y en lo político parece que quieren ir a un esquema donde haya menos participación de la gente común en las esferas de poder. Por eso la reforma política tiene que ver con, bueno, dejar de financiar los partidos, con ir a un esquema donde el capital y el Estado tengan mucho más incidencia en los destinos del país que las mayorías populares, digamos, ¿no? Bueno, Argentina, por lo menos del peronismo para acá, creo que incluso de más atrás, porque también, si uno ve cómo fueron las guerras el campo nacional y popular argentino tiene por lo menos 200 años, porque se generó la independencia, incluso porque se generó el voto, bueno, etcétera, pero estuvo muy permeado por lo que las mayorías populares hicieron para el destino del país. Bueno, Milei está en contra de eso y quiere un país distinto, un país de los oligarcas, un país más parecido a otros países hermanos que tenemos, donde hay rico muy rico, pobre muy pobre, más o menos todo el mundo está acostumbrado a donde está, y con eso hay estabilidad, digamos, ¿no? Bueno, Argentina no se caracteriza por eso, ellos tienen claro lo que quieren. Del otro lado, la victoria de Milei generó un quilombo enorme, entonces hay mucha discusión, hay mucho debate, hay mucha polémica en relación a por qué ganó Milei, cómo se construye esta alternativa, quién debería liderarla. Nosotros consideramos que es medio inevitable que después de que te gane Milei vos tengas que hacer una especie de peregrinaje por el desierto para lavar la culpa y para hacer un poco de debate internista. Pero antes de fin de año deberíamos ya tener algunas claridades y algunas coordenadas más claras, sobre todo porque no sabemos cuánto puede durar la utopía de Milei.
Bueno, claro, es cierto. Nosotros decimos también que el tiempo de la catarsis terminó, que ya está. vos decías, bueno, organizar la bronca, construir la alternativa, es el lema que ustedes están manejando. Bueno, sí, sí. Vamos por partes, Moto. ¿Cómo les va en esto de organizar la bronca?
Nosotros vemos que hay mucha más crisis social que política hoy. Entonces, efectivamente, no es que hay tan las masas, o la mayoría de la gente está con ganas de hacer acciones públicas en contra de Milei y que critiquen visiblemente a Milei. Eso no lo vemos. Ahí hay un debate, ¿no? Si Milei ganó por bronca o si Milei logró canalizar la esperanza. Porque si hoy lo sostiene la esperanza, entonces no fue solo un voto bronca. Si hoy lo sostiene la esperanza también estaba antes y también hubo un voto esperanza para Milei, digamos, ¿no? Entonces, algo de eso nosotros notamos, no solamente acá en Luján, sino en varias otras zonas. Entonces, vemos que no es que es el momento ahora donde cualquier actividad pública en contra de Milei va a lograr representar el ánimo de un montón de gente. Cuando estamos haciendo campañas de solidaridad práctica y efectiva, la verdad que seguimos viendo que hay una sociedad que no está formateada como los 90, digamos, ¿no? Yo tengo 40 y pico de años, viví los 90, era una sociedad en la que uno hablaba de solidaridad y se te cagaban de risa, era casi un chiste, digamos, ¿no? O sea, la ironía era como el lenguaje dominante. Hoy se puede hablar de solidaridad y eso, bueno, tiene impacto positivo, por lo menos en partes de la sociedad. Entonces, bueno, que yo no sé, desde Patria Grande, nosotros en nuestro local, ahí en la calle Alem, entre Mitre y Las Heras, hay una habitación que hay un banco de donaciones. Y llegan, y la verdad que está funcionando bien. O sea, hay mucha gente que llama por teléfono, que se llega, que lleva cosas. Hay un grupo de compañeros y compañeras que hacen reciben también la demanda y ordenan lo que llega, y la verdad que hay cosas que vía municipio no se puede todo, o hay demasiada burocracia, o pasan algunos problemas que a veces suceden, y entonces, bueno, se canaliza de una forma desde la sociedad civil, digamos, ¿no? Hay un ejemplo práctico de muchos, digamos, ¿no? Pero vemos que efectivamente hay condiciones para ejercitar la solidaridad práctica en la sociedad en este momento. Los tiempos de construir la alternativa creo que no están tan hoy como para decir, bueno, che, ya es momento de ver quién es el que va a agarrar la pole position de la carrera para competir la Milei, porque hoy la gente no está pensando en quién lo va a desbancar.
Claro, bueno, pero viste que ya empezamos con los tiempos electorales, estamos uh-huh. a un año de las elecciones primarias, y es que efectivamente siguen habiendo paso el año que viene. El gobernador Axel Kicillof se está presentando claramente como una referencia política. Dentro de Patria Grande está la figura de Grabois, que es importante también, que también se presenta como una referencia, ¿no, Diego?
Sí, sí, sí. Nosotros creemos, a ver, la diferencia...
Bueno, perdón, porque alguno me va a decir. El miércoles vino Guillermo Moreno a Luján,
vino Moreno,
que también podría ser una referencia. Yo sí, realmente sí, no sí, creo sí. Que Moreno esté en condiciones de disputar con Grabois ni con Kicillof, pero bueno.
Todos cumplen su papel.
Sus adherentes, digamos, creen que sí. Y tienen su motivo, está bien. Hablar.
La lectura que nosotros hacemos es que, a diferencia, o sea, del 2019, de la votación del FMI para en adelante, en el campo nacional y popular, uno podría llamar peronismo ampliado, campo nacional y popular, lo que fuera, del FMI para acá, o sea, de esa votación del FMI para acá, que fue una votación tan dividida, nosotros vemos que dejó de haber conducción estratégica, dejó de haber una síntesis, alguien que sintetiza. Incluso el armado del frente del frente de todo, digamos, ¿no? Que logró sacar a Macri, y el rol de un vector más de Cristina, del kirchnerismo, no era lo único, pero ordenaba el conjunto, ¿no? Efectivamente, el fracaso del frente de todos es que no logró una síntesis política, o sea, esto que yo decía de Milei, que son toda mala gente, pero son consistentes, quieren ir para acá y lo hacen, y van y lo hacen, y dicen, vamos a hacer esto, y van y lo hacen. En el frente de todos eso no pasó, se decía uno una cosa que la otra ya, bueno, y efectivamente un montón de cosas que no se hicieron. Entonces está roto el comando de conducción de nuestro campo político, no hay una síntesis del comando de conducción de nuestro espacio político. Eso obviamente es malo, eso también es bastante esperable después del mal gobierno que hiciste y de la vergonzosa elección que hicimos. Ahora, efectivamente, ¿cómo construir la alternativa sin una conducción política? Y es difícil. Es difícil ganar un partido cuando no tenés director técnico, digamos, ¿no? Entonces, el 3 de que juega y el 5 de que juega. ¿Y cómo se ordena Moreno, Grabois, Axel, Cristina, Máximo, Guado, Voto? ¿Cómo se ordena el tablero cuando no tenés director técnico, digamos, ¿no? Un poco estamos viendo nosotros esa situación. No es dramático, no es terrible, pero hay que decirlo porque es la verdad y estamos así, digamos, ¿no? Entonces, ojalá antes de fin de año en nuestro campo se ordene una conducción técnica, una conducción política, una conducción estratégica que incluya a la mayor cantidad de sectores posibles de nuestro campo, pero con una conducción, digamos, ¿no? Porque amontonar no es lo mismo que reagrupar, digamos, ¿no?
Y acá en Luján, ¿cómo estamos? ¿Cómo se verifica esta situación que vos estás describiendo a nivel nacional en lo local, Diego Motto?
Bueno, nosotros vemos que hay una... A ver, en Luján estamos logrando... Digo, estamos porque, bueno, como Patria Grande somos parte, digamos, ¿no? Del comando incluso ejecutivo. Si bien, obviamente, el votismo tiene sus decisiones, digamos, ¿no? Es un grupo político. Pero como Patria Grande somos parte de la gestión, entonces por eso me incluyo. Decía que, qué sé yo, la obra del río, toda la disputa en relación a la obra del basural, digamos, ¿no? La provincialización del hospital. Digo, hay cuatro o cinco cosas que son de los problemas más estructurales que acarreaba Luján de hace un tiempo. Y creo que los cuatro años anteriores se lograron establecer políticas transformadoras sobre esos elementos y tienen continuidad, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque efectivamente Luján necesitaba de esas transformaciones estructurales y yo creo que hay un reconocimiento a que se han logrado poner en marcha y se han logrado seguir empujando a pesar de los desastres del gobierno nacional que ha querido frenar todo, digamos, ¿no?
Bueno, Diego, disculpame la interrupción, Diego.
Sí.
Porque vos decís tienen continuidad. Y bueno, lo del centro ambiental está parado hace un año, la obra en la terminal están paradas hace no sé cuánto tiempo,
sí, el tema
de los lotes para lujanenses está parado hace mucho tiempo. Yo sé que siguen empujando, digamos.
Claro, claro.
Seguimos empujando, vamos a decirlo empujando. Así en estos términos.
Está bien.
Pero está bien. Nosotros decimos también en este programa que de buenas intenciones, ¿viste?
Está bien. Bueno, seguimos empujándolo. Tienen continuidad, la obra del río tiene continuidad, no, el hospital sí, tiene continuidad, lo del lotear, lo del lote con servicio, lo del basural y lo de la terminal,
sí.
Están frenados más por motivaciones nacionales que locales. La verdad que por lo menos lotear y lo del basural nos toca bien de cerca porque son proyectos que hemos laburado mucho desde nuestro espacio. Y por ahí digo que tienen continuidad porque soy parte de los empujones para que eso se...
¿Confías en que se destrabe el tema de los lotes y que se destrabe el tema del centro ambiental?
Sí.
Dame un párrafo del centro ambiental y un párrafo de los lotes. De ¿por qué confías, por qué crees que se va a destrabar cada uno de estos casos? Porque uno ve que Caputo no le quiere largar un mango a nadie.
Milei tiene que mostrar algo, o sea, tampoco es que los tipos pueden decir, che, no vamos a hacer nada, algún nivel de gestión tienen que poder mostrar. Y son dos proyectos que son bastante impecables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la justificación política, desde el punto de vista de un montón de cosas. Entonces, y se está laburando mucho desde lo local hacia lo nacional. Incluso distintos espacios que componemos la gestión local estamos laburando mucho para que eso retome ritmo. Y la verdad que sí, confío en que van a... O sea, no te puedo adelantar, ya tengo este dato porque este expediente se movió hasta acá y está la firma mañana de tal, de Scioli o de Pareja. Sí. Pero sí, confío en que antes de fin de año los dos proyectos van a tener muy buenos resultados.
Bueno, vos decías, nosotros... Sí, perdón.
Sí, o sea, a lo que iba es que a diferencia de cómo se podría caracterizar el gobierno del Frente de Todos, el 2019 al 2023... en Luján la gestión de voto es una gestión que mantiene un nivel de expectativa, un nivel de valoración positiva en mucho porcentaje de la población de la ciudad, porque se metió con cosas que eran vistas como estructurales, como muy importantes, y porque se está demostrando una capacidad de trabajo sobre eso, incluso más allá de las coyunturas, ¿no? Dicho esto, no quiere decir que efectivamente el nivel de crisis social, el nivel de de quilombo en el que nos está metiendo Milei, no impacte sobre las filas locales. Y bueno, efectivamente eso va a requerir, o sea, es un desafío en términos de creatividad, de cómo hacer gestión distinto a lo que fue la etapa anterior. Nosotros debatimos con el votismo como comando político, les está costando. Algunas cosas están dispuestos a ensayar, pero efectivamente es un momento muy difícil, digamos, ¿no? Y les está costando acomodarse a un esquema en el que, che, levantás el teléfono y pedís ayuda a otros estamentos y no hay.
Decís que, bueno, Patria Grande forma parte de la gestión municipal y en esa instancia, bueno, se darán las discusiones respecto de las diferentes cuestiones que tienen que ver con la gestión, con el gobierno. Y en lo que tiene que ver con el frente político, Diego, ¿hay espacios, digamos, para la discusión política al interior de lo que de Unión por la Patria? Digamos, sabemos que el PJ llamó a una mesa política el mes pasado, pero no hay mucha información. Digamos que si hay un debate, si hay una discusión, no es público, por lo menos.
Sí, no está habiendo muchos espacios. Cada espacio que compone Unión por la Patria en Luján está haciendo su mateada en contra de Milei, venía a expresar tu bronca y comete una torta frita, qué sé yo. Todos lo hacemos, ¿eh? No lo digo burlándome a nadie, porque también es una cosa que hacemos nosotros. Pero efectivamente yo creo que no está habiendo grandes distancias de debate, porque me parece que se están, por un poco lo que te decía antes sobre lo nacional, y de que se está haciendo la digestión de la paliza electoral que nos comimos como campo, y entonces Luján ya dejó de tener esa autonomía relativa de lo nacional en términos políticos, ¿no? O sea, Luján está muy atado a lo que sucede a nivel nacional. Incluso hay en Luján hay los sectores políticos de Unión por la Patria están muy llegados. No es que solamente hay uno que tiene el sello. Están muy llegados a las terminales nacionales. Digo, Voto, Federico Guibó, Nota también, nosotros, digamos, ¿no? Efectivamente, y bueno, como a nivel nacional está todo tan revuelto y hay una... Es una digestión, digamos, ¿no? Se está todavía haciendo la digestión de la paliza electoral que nos propinó Milei el año pasado. Me parece a mí que hoy te juntás a reproducir esa digestión a nivel local, y la verdad que no tiene sentido, porque no vamos a arreglar la Unión por la Patria desde Luján hacia lo nacional, digamos, ¿no? O sea, no vamos a hacer como la invasión inglesa que salieron de Luján, no sé qué hacer. Bueno, no va a suceder eso para la vida de Unión por la Patria. Entonces, creo que hasta tiene cierta lógica que nos mantengamos así. Lo que sí digo también es que tiene que tener una línea de corte en términos temporales. Antes de fin de año hay que poner primera. Por ejemplo, Grabois está diciendo que para reordenar Unión por la Patria tiene que haber una síntesis entre el sector más de Axel Kicillof, el sector de Cristina, el sector de Máximo. O sea, los sectores que 80% bancamos lo popular que hizo Cristina, estando considerándonos hijos o sobrinos de ese proceso, y ese sector tiene que ser el comando político que nuclea todo el resto en función de construir una estrategia para adelante. Bueno, eso es una hipótesis. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Grabois. Creo que no nos vamos, que si hay un comando político más de centro, esas cosas para construir la alternativa nos va a terminar yendo mal, porque va a estar terminado conduciendo por algún cible de la vida, digamos, ¿no? Alguien que hoy está acá, mañana está allá, y la verdad que eso no genera esperanza, no gana elecciones, ese pragmatismo gris de la gobernabilidad, no gana elecciones, ya nos pasó el año pasado, no lo volvamos a hacer. Pero bueno, si hay otra, o sea, y Juan plantea esta otra hipótesis, ¿no? Che, si logramos armar un vector político esperanzador, en el sentido de que claramente pueda proponer un programa popular, bueno, eso puede reagrupar a todo el mundo y que vengan todos, no hay ningún problema, de los morenos, los masas, los los otros, los más del medio, los menos del medio, todo el mundo, y con eso ganamos. Bueno, si hay otros que tienen otra hipótesis, habrá que ponerla arriba de la mesa, habrá que ver, Ese debate se debería dar antes de fin de año, ¿no? Eso es un poco la expectativa nuestra. Si no se da a nivel nacional, lo local va a seguir medio empantanado y habrá que ver qué pasa el año que viene en lo local también, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que a Milei le va a venir muy bien el quilombo electoral, porque es una manera de que la crisis social se note un poquito menos porque está más arriba de la palestra el debate político, ¿no?
Bueno, usaste mucho la palabra quilombo, Moto, en esta entrevista que se termina. Y yo digo y asumo que cuando vos decís quilombo, uno podría decir confusión. Hay mucha confusión.
Hay mucha confusión.
Aún, estamos todos bastante confundidos. A mí lo que me preocupa, lo decía la otra vez porque decía algo que me había dicho un muchacho que trabaja en la construcción, en la parada del colectivo. Me decía, a mí me preocupa que nos acostumbremos, me decía, este vecino mío, ¿viste? Que nos acostumbremos a esta situación tan triste por la que estamos pasando, por la que están pasando tantas familias también aquí en Luján, y que nos acostumbremos, ¿viste? Y entonces, claro, uno, lógicamente, yo procuro no ser ansioso, no soy una persona muy ansiosa, de hecho, pero me termino poniendo un poco ansioso. Cuando vos me decís antes de fin de año, digo... Falta un montón para el fin de año. ¿Viste?
Falta un montón para el fin de año.
Falta un montón. Y a veces me parece que también hay algunos sectores que le falta un poquito más de rebeldía también, ¿viste? Frente a estas situaciones tan graves que estamos pasando. Una cosa es saber manejar los tiempos de la política, ok. Está bien, hay que respetar los tiempos. Pero también hay que ser. No hay que dejar de ser rebelde.
Ni hablar. No, a ver, ejercitarla, por eso es organizar la bronca y construir la alternativa, ¿no? Los tiempos de organizar la bronca empezaron ayer, digamos, ¿no? Y entonces, ejercitar la solidaridad práctica, ¿no? Que Fidel Castro tiene una frase muy linda, que la solidaridad no es dar lo que te sobra, sino lo que hace falta, digamos, ¿no? Entonces, ejercitar la solidaridad práctica es algo muy importante que empezó ayer, para trabajar, para que en Luján no se detengan las cosas que no se tienen que detener, para que a ningún compatriota lujanense le falte una frazada, le falte un plato de comida, redoblar todos esos esfuerzos, creo que eso estaría de ayer, y eso nos debería mantener la mirada la mirada desacostumbrada a la injusticia. Y después, en relación a la construcción de la alternativa, yo creo que nosotros tenemos que ser, hay que ser paciente. Pero hay que tener templanza en el sentido que hay que tener firmeza de que podamos aprender de los errores que acabamos de cometer, ¿no? Entonces, si hay una experiencia muy fresquita que se llama 2023, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ¿cuánto puede durar un debate? ¿Tiene que haber un debate? Sí. ¿Cuánto puede durar? Bueno, está bien, seamos pacientes, pero seamos firmes, o sea, no estamos en primer grado sin saber qué pasó. Hay experiencia 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023. Bueno, hay que aprender de eso. A nuestra forma de ver, esa experiencia es muy ilustrativa sobre cómo se construye la alternativa. Ese debate hay que darlo, hay que ser paciente con los tiempos, pero hay que sacar conclusiones. Si de todas, de 2013 hasta 2023, la conclusión es que hay que construir pragmatismo y gobernabilidad para evitar la avanzada fascista, bueno, gente, eso nos fue trayendo desde el 2013 para acá, porque no es que apareció un repollo en el 2023, digamos, ¿no?
Diego Motto, del Frente de Patria Grande, gracias, Diego, por venir a la radio.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y vamos a San Lorenzo, ¿eh?